Estar informado.
Buenas noches. El mundo sigue despidiendo al Papa Francisco tras sus 12 años de pontificado. El Santo Padre nos dejó esta mañana a los 88 años de edad después de sufrir un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Esto después de tener este domingo de resurrección su intervención más larga desde que recibiese el alta del Hospital Gemelli tras pasar 38 días ingresado a consecuencia de una neumonía bilateral para dar la bendición Urbi et Orbi. Pese a que los médicos le recomendaron reposo total, el Papa no ha dejado de trabajar, como contaba en la tarde de COPE el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Ha muerto con las botas puestas, es decir, ha sido el pastor que no abandona las ovejas hasta el final, como Jesucristo. Con las botas puestas subió al Calvario sin poder arrastrar la cruz, pero la llevó hasta el final. Es admirable y es una llamada para nosotros también, que a veces somos un poco quejicas en esta sociedad de hoy, tan, diría yo, de algodón, que tenemos que llevar muchas veces todos nosotros tantas cruces, y hay algunas que son mucho más pesadas que las que nos toca a cada uno de nosotros.
En su testamento, Francisco insistía en su voluntad de tener un funeral sencillo y de ser enterrado en una capilla de Santa María la Mayor con una única inscripción en su lápida, su nombre. El Papa Francisco deja tras de sí un legado de cercanía con los más desfavorecidos, lo recordaba el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
En su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano II.
A esta hora siguen velándose los restos del Santo Padre en la capilla de Santa Marta, donde residía. Con su muerte, el Vaticano ha entrado en sede vacante administrado por el camarlengo Kevin Farrell, que esta tarde ha cumplido la tradición de sellar los apartamentos del Papa tanto en Santa Marta como en el Palacio Apostólico, un trámite que se realiza para garantizar la seguridad de todos sus documentos y pertenencias. Durante este martes está previsto que se reúna la primera congregación de cardenales para decidir los siguientes pasos. El miércoles, el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles le puedan dar su último adiós antes del funeral, que aún no tiene fecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España estaremos hasta el miércoles de luto oficial decretado por un gobierno que no se cansa de ser protagonista. Esta vez debido a que Pedro Sánchez delegó en Félix Bolaños la declaración institucional por la muerte de Francisco. El presidente se limitó a poner un tuit. Ricardo Rodríguez.
En memoria de su santidad, las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta durante 3 días. Tras decretarse el luto oficial, el gobierno y en su nombre Félix Bolaños ha lamentado el fallecimiento de un hombre bueno.
Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran papa. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia.
Pedro Sánchez ha destacado el compromiso de Francisco con la paz, la justicia social y los más vulnerables, mientras Alberto Núñez Feijóo ha incidido en su servicio al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante. Isabel Díaz Ayuso trasladaba de viva voz el pésame.
El pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano.
Desde Vox, Santiago Abascal se ha limitado a unirse a las oraciones de millones de católicos.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
La cadena COPE informó desde el primer momento del triste acontecimiento. Todo el mundo llora la muerte del Papa. La cadena COPE está al tanto de la información desde el primer momento en que supimos que el Papa Francisco había partido a la casa del Padre.
Pues Argentina, que amanece consternado por la muerte del Papa Francisco, como el resto del mundo. Como decíamos antes, ha muerto un jefe de Estado, pero es que ha muerto también el líder espiritual de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Jorge Mario Bergoglio, que nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, fue el 17 de diciembre del año 36, de 1936, y aquel día Mario José Francisco Bergoglio y Regina María Sibori se convertían en padres por primera vez. ¿Quién les iba a decir, verdad, que aquel hijo pues iba a terminar siendo papa? Eran emigrantes italianos que buscaban un futuro mejor en Argentina. Él era contador y ella ama de casa.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papa.
Bueno, Francisco creció en un hogar sencillo, en un barrio humilde, junto a sus cuatro hermanos.
Mira, hablas de la sencillez, Elena. Sí. Precisamente es una de las cosas que ha caracterizado desde el minuto uno, Fernando, al Papa Francisco.
Y que está caracterizando, de hecho, también su despedida. Acabamos de escuchar a Eva desde Roma, que nos decía una de las poquitas cosas que sabemos de un momento de lo que quiere él o quería él para su despedida era que fuera con el ataúd y no en el catafalco, ¿no? Ya estamos asistiendo de nuevo a este hito tan significativo de su papado, de dar visibilidad y dar voz a las personas más desfavorecidas y hacerse cargo él mismo de ese paradigma para presentarse, como él mismo dijo en esta cadena, si no recuerdo mal, una entrevista con Herrera en COPE, que
sí, con Carlos
que dijo,
Herrera,
efectivamente,
lo vamos a recordar.
Sí, pues dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas, de yo quiero que se me recuerde como un pecador, algo así, ¿no? Que intenta hacer las cosas bien, como una persona sencilla, humilde, abierta al resto, abierta al diálogo, piense en lo que piensen el resto de los que están, como decía antes, incluso puede que fuera de la Iglesia, y de hecho, ya no solo el final de su pontificado, el propio inicio, el hecho de que sea el primer papa en elegir Francisco.
A secas, como decía el Francisco a secas,
¿no?
Y era una declaración de intenciones, efectivamente.
Bueno, pues creció en ese barrio humilde junto a cuatro hermanos, le encantaba jugar al fútbol, tuvo una novia llamada Amalia y fue su abuela, que se llamaba Rosa, quien le acercó a Dios. Él nos ha hablado mucho de su abuela Rosa, aunque como contó Francisco varias veces, ser sacerdote nunca entró en sus planes.
Prima de andar a la festa, sono passato a la parrocchia donde andavo. Ho trovato un prete che non conoscevo e ho sentito la necessità di confessarmi. Dopo la confessione ho sentito.
Bueno, la llamada a la vida religiosa llegó pues de la forma más inesperada, nada más y nada menos que un martes por la noche de camino a una fiesta.
Confessarmi. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso. Avevo sentito proprio come una voz, una chiamada.
Una voz, una quiero llamada, conmigo, ¿no? Así que a los 17 años decidió seguir esa vocación sacerdotal. Y en ese momento estaba estudiando química. Y antes de entrar en el seminario se graduó como ingeniero químico. Ya a los 22 fue cuando ingresó en el seminario. Y durante esos años de estudio de teología y de filosofía tuvo ya algunos problemas respiratorios debido a una pulmonía que sufrió en el año 57. De hecho, le extirparon una parte del pulmón derecho.
Volevo diventare missionario e quando io studiavo la filosofia ho scritto al generale perché mi mandasse, mi inviasse al Giappone o altra parte. Ma lui ha pensato bene e mi ha detto con tanta carità, ma lei ha avuto una malattia al polmone, non è tanto
buono. Ahí no hacía referencia, no, a ese problema de pulmón. Llegamos al año 69. El Papa Francisco tenía 32 años, fue ordenado sacerdote y a partir de ese momento comenzó su vida al servicio total de la Iglesia. Desde el principio, centrado en acompañar a los más pobres y a los más vulnerables, ¿no? Él habló y trató con personas en medio de la Plaza de la Constitución de Buenos Aires, rodeado de cientos de personas durante los años de la dictadura argentina. Mientras era provincial de la Orden de los Jesuitas, se dice que organizó una red clandestina de ayuda para proteger a los perseguidos. Llegamos al año 1997. Fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Y en 2001, Juan Pablo II lo creó cardenal.
La contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe, es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo, suscitando esperanza.
Bueno, a lo largo de este programa, ¿no?, también vamos a explicar qué va a pasar en los próximos días y hablaremos de un futuro cónclave, pero os quiero recordar y llevar, ¿no?, a marzo de 2013. En el segundo día del cónclave, el mundo entero vio esa gran fumata blanca.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Al fin del mundo, ¿no? Así decía el Papa, ¿no? Y así se nos presentaba a todos cuando salía al Vaticano, ¿no? Y allí, bueno, pues se convirtió en el Papa número 266, el primer pontífice americano de la historia. También se convirtió en el primer miembro de la Compañía de Jesús, en el número uno en llamarse Francisco. Un nombre que eligió por Francisco de Asís para dejar claro su propósito: una iglesia humilde, cercana y volcada en los más necesitados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No podía ser de otra manera. Tenemos que seguir recordando al Papa Francisco, que nos dejaba ayer a los 88 años. A lo largo de todo el programa de esta madrugada del martes 22 de abril del año 2025, va a haber muchos momentos en los que recordemos su obra, la labor, el papado de Francisco, que ha sido tan importante. Si no recuerdo mal, creo que han sido 12 años,
sí.
Y la verdad es que uno se pone a pensar, y cómo está el mundo, ¿verdad?
Sí.
La figura del Papa era muy importante en estos momentos. Así que, bueno, vamos a recordarle y vamos a leer muchísimos mensajes que nos estáis dejando, porque era lo que preguntábamos esta pasada tarde. Queríamos saber qué te había parecido a ti, cómo calificarías, ¿cómo valorarías el tiempo que ha estado el Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica? Bueno, arrancábamos casi sin presentarme. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Ya sabes, ponedor, que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, hasta que empiecen los compañeros de Herrera en COPE. Pero además de hablar del Papa, que es obvio, tenemos muchas otras cosas que contarte. Ana Quílez, cuéntanos un poquito así de
qué. Un poquito, ¿no? ¿Qué vamos a tener en esta hora? Pues lo que tú decías, Bea, además de recuperar diferentes momentos vividos en la cadena COPE durante este lunes de luto por la muerte de su santidad, vamos a hablar también de árboles, porque seguro que desde pequeño te han enseñado que los círculos que se ven en el tronco señalan la edad que tiene dicho árbol, pero es que resulta que estas circunferencias nos ofrecen mucha más información de la que nos podemos imaginar. Así que nada, lo vamos a descubrir.
Perfecto, pues de esto hablaremos en la próxima hora, pero claro, la información del tiempo.
El tiempo.
Muy importante. La verdad es que la Semana Santa ha ido por barrios, pero por...
Ha tenido de todo,
podríamos decir que ha estado pasada por agua porque ha habido muchos disgustos en esta semana. Pero ¿cómo se presenta el martes?
Pues el martes un poco variadito en función de en qué parte de España estés, porque vamos a tener cierta inestabilidad sobre el este peninsular y Baleares, lo que va a dejar lluvias en el noreste e incluso tormentas en la Comunidad Valenciana y en Tarragona. En cambio, por el oeste, gracias al anticiclón llamado Azores, nos vamos a encontrar pues todo lo contrario: cielos despejados, y si eso, se podría dar alguna que otra nube alta, pero van a ver el sol, que ya es algo que a mí me encanta contar, ya lo sabes.
Y suben las temperaturas.
Y suben.
Esto es algo que a ti nos hace muy feliz.
Nos encanta, sí. Las mínimas van a subir, salvo en Galicia y el Cantábrico. Así que, pues de esta manera, sí que es verdad que hoy habría puntos donde los termómetros pueden marcar 4 o 5 grados, esto de mínimas, pero ya empiezan a subir un poquitito. Las máximas, pues van a estar condicionadas por los cielos, porque, claro está, las zonas en las que he comentado que va a haber lluvias van a descender un poco, sobre todo en zonas del Ebro, este de la Meseta Norte y Cantábrico Oriental, aunque igualmente podrán alcanzar los 20 grados en casi toda la mitad sur de la península. O sea que ya empezamos a tener temperaturas más de la primavera. Lo que
más acordes.
Sí, lo que ya
con
nos tocaba.
Con un 22 de abril.
sí, que ya estamos cerquita de mayo. Por último, Canarias, pues se podrían dar precipitaciones débiles en las islas montañosas y algo más fuertes en Tenerife y La Palma. Hoy también podrían sufrir rachas fuertes de viento en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Y para terminar, y como a mí me gusta decir siempre, temperaturas sin cambios.
Bueno, sin cambios en Canarias, esas temperaturas. Tenemos que escuchar también a esos ponedores que ya tienen su diploma oficial del programa, porque marcaron un número, es tan sencillo, es tan fácil, solo tienes que llamar al 950-6006, entrar en directo, contarnos cómo poner las calles y es que te lo llevas.
Buenas noches, don Carlos.
Ángel, claro que te conozco, claro que sí. ¿Qué haces, hermano, ahora mismo entrando en directo en la radio? ¿Cómo has parado de hacer ese pan?
Pues nada, que te llamo un besito y digo, ve a llamar al pulpo.
Muy bien.
Y aquí estamos.
Buenos días, pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad, la Legión está siempre presente. Uh-huh. Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, en la que consiste en 24 horas que son, pues nada, pruebas así muy, muy militares de armamento, de topografía y demás.
Hola, buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
No.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras, Domingo?
Yo el domingo genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Oye, ¿qué transportas, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver.
Ponedores que entraron con nosotros en directo y se pasaron también un rato entretenido, además de contarnos lo que estaban haciendo ellos para poner las calles. 950-60-06. Este es el teléfono gratuito que tienes que marcar pues para hacerte con él. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a hablar, como decíamos hoy en nuestro Facebook, sobre el Papa, la figura de Francisco, que nos ha dejado a los 88 años, el Santo Padre, que no tuvo nunca ningún reparo en ponerse del lado de los afligidos, de los pobres, y sobre todo denunciar, como hizo con tanta vehemencia, el problema, el drama de la inmigración. En nada le recordamos. 2:20 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Seguimos, por supuesto, hablando del Papa, la noticia pues más importante, lo que llevamos de años, sin ninguna duda, que opaca a todas las demás. Ahora mismo, bueno, la plaza de San Pedro es el lugar más importante del mundo en estos momentos, donde está puesto el foco, y por eso nosotros hoy hemos querido hablar con los ponedores acerca del papado de Francisco. Ana, tú...
Sí.
Lo primero que se te viene a la cabeza, se ha hablado, se ha dicho mucho sobre el Papa. Era un Papa cercano, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y a mí no sé, yo o sea, la palabra que ahora sí de primeras me ha venido a la cabeza es generosidad, fíjate lo que te digo. Porque estaba abierto a hablar, a conciliar con todo el mundo, ¿no? Y yo creo que también ha acercado mucho la religión a gente que a lo mejor... había perdido un poco esa fe que tenía antes. Entonces yo creo que sí, que ha hecho mucho por...
A mí la palabra que me viene a la cabeza cuando hablamos de Francisco es caridad. Es como devolver al origen realmente de lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y por eso quizás su pérdida nos ha dolido a todos
mucho,
un poco. Y luego, viendo cómo está el mundo, como era un papa que no se ponía de perfil, ha denunciado las guerras, los conflictos tanto en Ucrania como en Gaza ahora mismo, que es donde estamos pendientes, el problema de la inmigración. No tuvo ningún problema en denunciar a todos los gobiernos europeos por cómo se estaba tratando la inmigración irregular. Y todo esto hace que le veamos pues con mucha cercanía, ¿no? Lo que ha sido su pontificado. Vamos a ver lo que cuentan los ponedores. Por ejemplo, Luis Fernández, él nos ha escrito para decir que para él ha sido un hombre entrañable. La sensación que te daba cuando le escuchabas, cuando le veías, era un hombre preocupado por todos y muy accesible, ¿no? Esas serían las palabras que definen para Luis al Papa Francisco. Sí. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, Alicia nos dice: yo creo que ha sido un Papa comprometido con su cargo, amable y cercano al pueblo, simpático y justo. Y además dice, además de nuestra hermana argentina y tocayo de mi marido Francisco, descanse en paz, que se lo ha merecido. También Elena dice, pues ha sido un Papa comprometido con su cargo, siempre con los más necesitados, y un Papa muy abierto, humilde y simpático, ¿no? Es como que resaltan mucho esa parte de sencillez y humildad que desprendía, ¿no? El Papa Francisco.
Y además tenía un carácter un poco latino, era muy vehemente cuando compartía su doctrina y la verdad que, bueno, ha sido muy carismático. De hecho, Ángel es una de las cosas que señala. Dice, yo creo que llevó una política aperturista de la Iglesia Católica a la que otros muchos no se atrevieron, como que es un papa que ha ido con su tiempo. Era difícil porque, nos cuenta Ángel, ir contra algunos miembros de la curia y altos cargos pues no tiene que ser sencillo, pero creo que ha hecho bastante bien. Y Juan Pablo II nos cuenta también fue un buen papa, otro que tenía también un carisma que atraía a la gente. Nos manda saludos desde Logroño. Hoy hablamos del Papa Francisco, ponedor. Anímate, nos dejas tu mensaje. Queremos saber qué opinas. En el WhatsApp 662942605 también nos puedes dejar notas de voz y así, bueno, pues conocemos tu opinión y le rendimos este homenaje, yo creo que más que bien merecido. Son las 2:24 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Un abrazo a la gente que está ahí fuera poniendo las calles, limpiándolas, a los del sector de la limpieza, como María Jesús, que está ahora mismo limpiando oficinas en uno de los edificios grandes de la M30. Un abrazo, María Jesús, y gracias por acompañarnos mientras haces tu trabajo y nosotros aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, el nuestro. Mira, en este programa de radio siempre nos ha llamado la atención el porqué de las cosas que, bueno, de las cosas que de todo lo que nos rodea. ¿Qué te puedo decir, ponedor? Somos muy curiosos y no podemos estar quietos, lo reconocemos. Y te comento todo esto porque nos hemos enterado que los científicos de la Universidad de Colorado han descubierto que los incendios antes de la Revolución Industrial eran menos graves que los que sufrimos en este momento. Claro, esto lo han descubierto gracias a la dendroecología, que es la disciplina de la ciencia que estudia la edad de los árboles. Y claro, para saber más sobre todo esto, lo útil que nos puede ser, pues tenemos a Julio, a Jesús Julio, perdón, Camarero, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también es dendroecólogo. Vaya palabras, Jesús Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, por contextualizar, por poner un poco en antecedentes a la audiencia. ¿Cómo se estudia la edad de los árboles? Porque tengo entendido que tienen anillos en su interior.
Sí, verás, como habéis explicado, la dendroecología es una ciencia que estudia los anillos de crecimiento, los anillos anuales de crecimiento. Esta ciencia, cuando se aplica a cuestiones ambientales, se llama dendroecología, ¿no? Y el ejemplo que habéis puesto es esta reconstrucción de incendios históricos en Estados Unidos, ¿no? que han liderado científicos desde Colorado y de Nuevo México. Entonces, lo que hace la dendroecología es aprovechar esta información contenía los anillos de crecimiento anuales de los árboles y de otras plantas leñosas también, como los arbustos, pues para reconstruir o para contextualizar pues preguntas, cuestiones ambientales, ¿no? Cómo crecen, sí. Cómo responden al cambio climático, cómo registran perturbaciones, cómo los incendios y qué edad tienen también.
Porque claro, yo por lo que tengo entendido, que no es mucho, Jesús, yo lo reconozco, reconozco mis limitaciones, por eso siempre me rodeo de gente experta, yo creo que hay diferentes tipos de anillos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos?
Bueno, como ecólogos necesitamos al final conocer bien la anatomía, la forma de la madera, ¿no? Para reconocer los anillos. Entonces hay distintas formas de madera, hay distintos tipos de madera. Una madera que estamos muy habituados a ver, pues la de conífera, ¿no? La de un pino, por ejemplo. Pero hay otros tipos de madera, las especies frondosas que llamamos nosotros, maderas nobles, maderas duras, como puede ser la de haya, que tiene unos vasos pequeñitos, o la de un roble, como puede ser el rebollo, o el quejigo, que tiene unos vasos grandes. Claro, estas maderas son distintas y hacen que los anillos se vean diferentes, tanto en muestras recientes como incluso en muestras fósiles que encuentran los arqueólogos.
Sí, es impresionante. Aquí, Jesús, ¿cada cuántos años se generan estos anillos?
Sí, estamos hablando de anillos que nosotros consideramos anuales. Claro, es anual, aunque en realidad no se forma durante todo el año. El árbol crece sobre todo en primavera y acaba de crecer pues a finales de otoño. O sea, es un anillo que nosotros llamamos anual, pero que en realidad se forma pues entre mayo y octubre, ¿no? Estos son los anillos anuales de crecimiento, pero hay otras especies que o bien forman varios anillos, lo cual nos dificulta mucho nuestro trabajo. Esto suele ser en zonas tropicales, o bien forman anillos que no vemos, o bien no forman anillos. Esto también suele ser en zonas tropicales, con poca estacionalidad. Pero a medida que la astrología se expande como ciencia de aplicación ambiental, vemos que cada vez más especies forman estos anillos anuales, incluso en zonas tropicales. Porque también en las zonas tropicales hay cierta estacionalidad. A veces hay estaciones secas, hay estaciones lluviosas y somos capaces de descubrir anillos en estas zonas tropicales que son tan importantes para el planeta.
Ya, ya. ¿Y cómo se extraen? Lo digo más que nada por conocer el cómo se extraen las muestras en los árboles vivos, porque claro, si los árboles están vivos y lo que siempre se había dicho, que estas muestras se pueden coger pues cuando se corta el árbol y se le trocea, pero claro, si los árboles están vivos, ¿cómo las extraéis?
Esto es una cuestión cada vez más sensible. Entonces, nosotros tenemos una herramienta básica de estudio que es lo que se llama barrena forestal, barrena de Pressler, que es el que la inventó. Es una especie de taladro, de sacacorchos largo, que permite extraer un testigo de la madera de los árboles, aunque estén vivos, y luego el árbol cicatriza por dentro la herida, no hace falta taponar el orificio. Y sella la herida y la cicatriza y sigue vivo. Esta es la manera más eficaz de estudiar árboles vivos. También trabajamos mucho con árboles muertos o recién caídos cogiendo las rodajas, ¿no? Porque nos dan más información que estos testigos de madera. Pero siempre suele ser de árboles ya muertos o caídos.
Además, Jesús, yo lo que tengo entendido es que las capas de madera se generan dependiendo del entorno, pero ¿ahí realmente cómo reaccionan cuando están en una época de incendio o incluso sobreviven? Porque claro, el estudio del principio de la Universidad de Colorado habla de cicatrices.
Esto es un poco el reflejo de varias características, ¿no?, que puedes estudiar en estos anillos. Puedes estudiar su tamaño, su anchura, y así saber cuánto crece el árbol. Puedes contarlos, datarlos primero y luego contarlos para saber la del árbol. O puedes buscar una especie de firmas, de marcas, de heridas que corresponden a distintas perturbaciones, que es lo que llamamos en ecología. Y claro, una perturbación de estas son los incendios. Entonces los incendios lo que hacen es generar una herida, sí, en el árbol, que queda registrada, y es lo que estos científicos estudiaron. La trataron, sabían el año que se habían formado con los anillos y contaron el número de heridas.
De heridas, ¿no? Claro, digo yo que, ¿por qué es útil estudiar la edad de los árboles? Porque seguro que hay muchos ponedores que en este momento están diciendo, pero Pulpo, ¿qué importancia tiene estudiar la edad de los árboles? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué nos queda de aprender de ello? Jesús, oriéntanos, por favor.
Todos conocemos la importancia de los bosques, ¿no? Que son sumideros de biodiversidad, también captan carbono, y claro, saber la edad de los árboles es fundamental, pues, para conocer cómo crecen, para saber cuánto tiempo pueden guardar ese carbón en forma de madera, y también para conservarlos, porque muchos árboles alcanzan grandes edades y son patrimonio natural. Tenemos varios ejemplos en España de casos de olivos o casos de pinos en Cazorla o en el Pirineo que pueden alcanzar o superar los 1000 años de edad y están vivos.
Impresionante, hombre. Desde luego nos dejas claro que el estudio con el que te he presentado, pues, digamos que es una aplicación de los estudios de la dendroecología. Por ejemplo, ¿en España tenemos investigaciones así, Jesús?
Sí, en España tenemos buenos grupos de investigación en dendroecología. Uh-huh. Es el nuestro en Zaragoza, pero también hay grupos en Madrid o en Barcelona. Y la diferencia quizá con Estados Unidos es, claro, que sus bosques están en general mejor conservados y pueden hacer estos estudios de reconstrucción alargándolos más en el tiempo y en el espacio, ¿no? Sí. Tienen árboles más viejos y tienen historias de incendios mucho más largas que pueden remontarse fácilmente a 500 años. Igual nosotros no podemos alcanzar más que 200 años. Pero el desarrollo de la endocrinología y de la androecología en España ha sido espectacular desde en los últimos 50 años, ¿no? Estamos a un nivel internacional muy alto.
¿Y esto a qué se debe?
Bueno, yo creo, claro, un poco ha seguido el desarrollo, la evolución del país y que había un hueco por rellenar, un hueco científico, que ha habido grandes pioneros de esta ciencia, por ejemplo, la doctora Emilia Gutiérrez en la Universidad de Barcelona, y eso ha permitido, pues, digamos, ramificar, generar nuevos discípulos que esta ciencia se ha expandido. Digamos que había un hueco por rellenar y que lo vamos rellenando, porque esta ciencia se fija mucho en el desarrollo temporal, ¿no?, de los árboles, en la perspectiva temporal de los bosques y de los árboles, que era un aspecto que aún no se había trabajado mucho en España.
Ya. Además, tengo entendido que coordinas el Departamento de Conservación de Ecosistemas Naturales, ni más ni menos que del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza. Aquí, ¿cuál es la finalidad que podemos contar a la audiencia, a los ponedores de calles aquí en la COPE, de esta dendroecología en todo este terreno? Porque esto, hombre, suena muy bien.
Nosotros estamos integrados en un grupo grande en el Instituto Pirenaico de Ecología. Y el Instituto Pirenaico de Ecología es un centro de investigación de recursos naturales. Y una de sus cuestiones clave, bueno, es la conservación y la gestión del recurso natural, del medio ambiente. Para hacer una buena gestión, una buena restauración, hay que conocer muy bien la evolución temporal de los ecosistemas, hay que conocer cómo ha sido su variabilidad histórica, cómo fueron hace 20, hace 50, hace 100 años, para también poner en contexto cómo van a responder a los nuevos retos ambientales, ¿no? Claro. Los nuevos eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, heladas o nuevas perturbaciones que sean más fuertes o más frecuentes que antes, como puede ser los incendios que hablábamos, o incluso defoliaciones de procesionaria, etcétera. Es de nuevo poner el contexto temporal en el estudio de los ecosistemas.
Esto llama muchísimo la atención. ¿Nos permite, por ejemplo, medir la acción humana dentro de los ecosistemas? ¿Ahí crees que obtenemos datos?
Sí, por un lado, este desarrollo que hemos hablado fuerte de aspectos de ecología forestal con relación a perturbaciones, como el ejemplo de la reconstrucción de incendios en el oeste de Estados Unidos. Pero por otro lado, también tenemos una disciplina que está muy en desarrollo, aunque ya lleva tiempo desarrollada en Estados Unidos, como es la ecología urbana, donde podemos directamente, usando los árboles urbanos, medir cambios en la polución atmosférica, que reflejen cómo ha impactado sobre los parques urbanos y cómo eso puede impactar en la salud humana. Nosotros, por ejemplo, un estudio reciente, estamos evaluando cómo afectó el confinamiento del COVID en la contaminación urbana, estudiándolo a través de los anillos de crecimiento de los árboles de distintas ciudades, en Madrid y Zaragoza en concreto.
¿Podrías indicarnos, decirnos algunos resultados de esta investigación, por ejemplo?
Sí, hemos analizado varios elementos y efectivamente en el confinamiento, que fue en la primavera del 2020, creo, se traduce en una reducción de concentración de algunos elementos químicos en la madera de los anillos que se formaron entonces en distintas zonas de Madrid y de Zaragoza. Elegimos zonas que tienen mucha intensidad de tráfico y polución. Por ejemplo, se ve un descenso claro en metales pesados como el plomo. Eso es una manera, digamos, de usar los árboles como una especie de estaciones de biomonitoreaje o bioseguimiento de la calidad del aire en las ciudades, dentro de esta ecología urbana que está tan de moda.
Ya. Jesús Julio, también me gustaría preguntarte, aparte de esta ecología urbana, si hay alguna otra rama de investigación dentro de la dendroecología que se esté desarrollando en nuestro país, aquí en España.
Bueno, nuestro grupo, por ejemplo, tiene un bastante... por un lado, la dendrocronología se desarrolló mucho hace unos 50 años en cuanto al aspecto de la reconstrucción del clima, que es una rama que sigue activa y sigue desarrollándose, buscando árboles viejos para reconstruir el clima del pasado. Pero por otro lado, por ejemplo, nuestro grupo ha desarrollado mucho una línea basada en el estudio de los anillos en los arbustos. Los arbustos también forman anillos anuales de crecimiento y esto nos permite saber cómo crecen y cómo responden al clima, a las perturbaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, arbustos que con apenas un tallo de un tronco de 30 centímetros pueden tener más de 1000 años. Es decir, que es muy posible que haya arbustos más viejos aún que los árboles que tenemos más viejos en Europa.
No, desde luego, qué interesante. Y ya por curiosidad, ¿cómo medís los anillos de los arbustos? ¿No son demasiado pequeños algunas veces?
Sí, pues es una muy buena pregunta porque nos hace un poco salirnos de nuestra disciplina y tener que buscar otras. Nos hace volvernos multidisciplinares, efectivamente. No podemos medir y ver y datar bien los anillos de los arbustos porque son muy, muy pequeños, de una fila de células. Entonces tenemos que hacer dataciones indirectas complementarias, no solo basadas en contar los anillos, sino en análisis del carbono 14 de la zona de la madera próxima a la médula, que es la zona que asumimos que es la más vieja del árbol. Entonces hacemos dataciones complementarias, como las que hacen los arqueólogos, de esa madera vieja del centro del árbol y la comparamos con las dataciones del conteo del anillo. Pero efectivamente en los arbustos es todo un reto.
Desde luego que sí. Pues Jesús Julio Camarero, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también dendroecólogo, que has estado aquí poniendo las calles como un valiente más a esta madrugada en la cadena COPE. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por el programa.
Muchas gracias y buenas noches y gracias por invitarme, ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer, es complicada las horas en las que nos manejamos, pero aquí estamos, levantando y acostando España. Un abrazo a los ponedores.
2:39 de la mañana, curiosísimo todo lo que nos han contado, pero todavía queda mucho más por delante. En Herrera, por ejemplo, hace unos días nos hablaban de la silicosis, que es una enfermedad increíble, pero ha resucitado en España. Y lo han hecho esta conversación, la han mantenido con la doctora Cristina Martínez. Ella es miembro del PIDERM, de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Vamos con ello.
Orlando Márquez trabajaba en una cantera de granito. Y en 2015, hace 10 años, el médico le mandó a hacer unas radiografías. Y los resultados fueron claros. Había contraído silicosis.
En mi asociación, que somos 200 y algo, los 200 están con silicosis. Bueno, bien, más o menos dentro de lo que cabe, bien. Porque no, gracias a Dios, no evolucionó mucho. Va muy despacito. Pero claro, hay gente que no le ocurre lo mismo. Hay gente que le evoluciona muy rápido. Estuve hasta el 2013 trabajando. En el 2013 me fui de baja, no por silicosis, sino por la espalda. Pero después en el 2015 el doctor Blanco ya me dijo que no debería seguir ahí en la cantera y fue cuando me propuso con una incapacidad.
Thank you.
La silicosis vuelve a ser un problema en España. Esto parecía una cosa del pasado, una enfermedad de los mineros, pero que ha subido su incidencia una barbaridad. Es una enfermedad respiratoria, es incurable, está provocada por inhalar polvo de sílice y se está disparando en nuestro país. Ya no afecta solo a mineros, ahora golpea también a trabajadores de sectores como la construcción, fabricación de encimeras de cuarzo, metalurgia. Mire, solo entre 2015 y 2019 los casos crecieron un 1.423%, que es una barbaridad. Casi 6.000 enfermos. Los datos del Ministerio de Sanidad son claros. Hay más jóvenes afectados, hay más enfermedades asociadas y hay un problema grave porque muchas veces no se reconoce como una enfermedad causada por el trabajo. Galicia, Castilla y León y Andalucía concentran la mayoría de los casos. La situación preocupa, entiendo que mucho, pero quiero saber qué está pasando exactamente, cómo interpretar bien estos datos, si podría haberse evitado, cómo se protege un trabajador, qué pasa si ya ha enfermado. Le quiero trasladar estas preguntas a la doctora Cristina Martínez, que es miembro de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
No sé si podía usted describirme o contarme qué es la silicosis y cómo afecta a los pulmones.
Pues así brevemente, la silicosis es una enfermedad producida por el depósito de polvo en los pulmones. Cuando se inhala una cantidad excesiva de este polvo que el pulmón no es capaz con sus mecanismos de defensa fisiológicos que los tiene de eliminarlos, pues ese polvo va a reaccionar y va a producir fibrosis en el pulmón. Una fibrosis nodular formada por pequeños nodulitos, al principio menores de un centímetro, y que en estos estadios, que se denomina silicosis simple, pues si se detecta en este momento y al trabajador se le retira de la exposición al polvo, pues puede quedar la enfermedad ahí y el trabajador no sufrir mayores consecuencias. El problema es cuando no hay un diagnóstico precoz, cuando no se diagnostica en estos estadios. Y entonces, bueno, pues cuando ya hay más polvo acumulado y más fibrosis, eso puede evolucionar. No tenemos ningún tratamiento disponible. No hay nada que haga frenar esa evolución. Entonces, cuando la silicosis evoluciona y forma ya masas grandes, lo que se denomina una silicosis complicada, pues puede causar gran afectación de la calidad de vida del paciente. Mucha dificultad para respirar, infecciones frecuentes de repetición, en fin, pueden ser casos pues muy graves e incluso fatales.
Pero, Cristina, doctora, cuénteme una cosa. ¿Cómo es posible que en tan solo 4 años, tengo entendido que los datos son entre el 2015 y 2019, los casos crecieron un 1.400%? Que me parece, bueno tiene que responder
sí.
A algo.
Sí, sobre todo responde al trabajo del profesor Menéndez Navarro, que ha tenido pues la idea de recoger todos estos datos de diferentes registros y con lo cual, bueno, pues lo pone encima de la mesa de una manera más llamativa. La silicosis, desgraciadamente, nunca desapareció de nuestro país. Antes, pues estaba fundamentalmente localizada en la minería del carbón, en Asturias, León, Palencia, pero siguió habiendo silicosis en las explotaciones de granito, como contaba el trabajador que,
sí, Orlando,
que nos
Orlando.
Contó su caso previamente, sí. Y en la pizarra, que hay mucha explotación de pizarra y trabajo en la construcción. Y luego, pues en los años 2000 entraron en el mercado con mucha fuerza y además pues con el boom de la construcción las encimeras los conglomerados artificiales de cuarzo. Estos son unas planchas de cuarzo que se hacen en distintas fábricas que tienen un 90% o tenían en aquel momento un 90% de cuarzo, lo cual, bueno, pues es un material muy, muy peligroso cuando se trabaja, cuando se corta, se lija, crea una atmósfera de cuarzo con una concentración altísima. Entonces, este problema es que, bueno, pues era algo nuevo que apareció y posiblemente pues no se tomaron las medidas de prevención adecuadas. Y eso pues fue un drama. un drama, una afectación de trabajadores jóvenes con formas muy graves y que pues sacudió esta enfermedad.
Además, tengo entendido que el cáncer de pulmón es una de las enfermedades más asociadas a la silicosis, ¿no?
Hay una agencia, que es Agencia Internacional contra el Cáncer, que analiza estudios que se hacen a nivel mundial con unas características de bien hechos y de calidad, y que con eso pues concluye si determinadas sustancias pueden ser causantes de cáncer. Entonces, en relación a la sílice cristalina, sí que han determinado que aumenta el riesgo de cáncer en los trabajadores, que es un cancerígeno probado en humanos. Y entonces, bueno, este riesgo, este factor se hace más evidente en aquellos pacientes, tiene más fuerza en aquellos pacientes que además tienen silicosis. Con lo cual, bueno, pues son trabajadores especialmente sensibles que hay que vigilar mucho, en los cuales hay que hacer unas campañas contra el tabaquismo, porque permítanme que meta la cuña de que la sílice es causante de cáncer de pulmón, pero lo es muchísimo más el tabaco.
¿Y por qué cuesta tanto, tengo entendido, que se reconozca como enfermedad profesional?
¿La silicosis?
Sí.
Pues no tengo yo esa opinión, ¿eh?
Ajá, por eso se lo pregunto, porque no, lo había visto...
La vía es que cuando hay unos servicios de prevención que aplican unos protocolos de vigilancia de los trabajadores y que los, bueno, pues en cuanto tienen que hacer radiografías periódicas en función del material al que estén expuestos, por ejemplo, si manejan estos conglomerados, deben hacerlas todos los años. Entonces, cuando se detecta ahí alguna sospecha de silicosis, se deriva a la mutua, y si hay silicosis, pues yo creo que se interpreta como enfermedad profesional sin problema. Quizá puedo pensar que en trabajadores que ya estén jubilados o que estén en otro sector que no tengan exposición a sílice, que hayan cambiado de sector, y entonces, bueno, pues ahí ya no tienen esa vigilancia, o cuando pasan al Servicio Nacional de Salud, pues hay zonas donde esta enfermedad es muy poquito frecuente, y entonces, bueno, pues es más difícil al final de diagnosticar, pero no tengo yo así la idea de que...
Bueno, pues se lo agradezco, le agradezco la corrección. Ya le digo, pues lo había visto en algún que otro artículo de opinión.
Sí, lo leo, pero no sé por qué puede ser esa causa,
Sí.
A lo mejor es que no se notifican los registros, pero ahora en los últimos años el CEPROS, que es el registro de enfermedades profesionales, hay la obligación por las mutuas de notificarlo. O sea que, no sé. Fue en otros momentos sí que ocurría esto, sin duda, por otros motivos diferentes, pues que los casos de silicosis simple no se reconocía como enfermedad profesional, la incapacidad, no se reconocía una incapacidad.
Claro.
El trabajador con ese diagnóstico quedaba muy desprotegido, quedaba sin trabajo, sin compensación,
sí.
Bueno, pues Pero yo creo que todo eso mejoró.
Doctora Cristina Martínez, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan didáctica. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por tener en cuenta.
¿Quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién
será? Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir, después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano?
cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado. He de decir que en medio de un silencio increíble, porque
ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles.
Nos encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana,
sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Así es como lo hemos contado en la cadena COPE, desde la noticia de su fallecimiento. Son muchos los testimonios que han pasado por esta cadena de radio, por la cadena COPE.
12 años después, hoy en su país natal, también le recuerdan. Y nos vamos a ir en directo a un lugar muy especial, a la basílica en la que el pequeño Jorge Bergoglio fue bautizado. Graciela Bordín es salesiana cooperadora y trabaja en esa Basílica de María Auxiliadora en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Graciela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás tú, Graciela? Que sabemos aquí, que triste, muy afectada por la muerte de Francisco.
Sí, porque fue tan sorprendente. Me desperté de golpe, así sin más, a las 5 de la mañana, y por mirar la temperatura, enciendo el televisor y allí encontré semejante noticia tan inesperada, por cierto. Pero bueno, en una fecha por demás especial, como escribí en mi posteo, en el día de la resurrección de Cristo, Él realiza su Pascua a la vida eterna, y coincidiendo él como obispo de Roma en el día de la fundación de la ciudad de Roma. Viste, son signos así que no están a nuestro alcance, uh-huh, la magnitud y el entendimiento, pero en ese bordado de Dios sucedió así, tal cual.
Graciela, son las 10:15 de la mañana allí en Argentina, ¿no?
Correcto.
¿Cómo ha amanecido el país?
Y ahora, de a poco, tratando de interpretar y reaccionar ante la noticia, y además también empezando a esperar información oficial de parte de la Iglesia Argentina de cómo se irán sucediendo los actos, misas y todo homenaje posible a realizar al Santo Padre.
Decíamos, Graciela, que tú trabajas en esa Basílica de María Auxiliadora donde fue bautizado,
sí,
el Papa Francisco.
Sí, tengo ese alto honor, sí, sí. Imagínate que para nosotros, un 25 de diciembre de 1936, que en el baptisterio de la Basílica de María Auxiliadora haya nacido a la vida cristiana como hijo de Dios el pequeño niño de una semana de vida, al que dieron el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Entonces, en esas cosas que Dios tiene y dispone, coincidiendo con el nacimiento de Jesús, nace como cristiano Jorge Mario Bergoglio, quien luego sería sucesor de Pedro. Es realmente extraordinario meditar sobre esto.
Graciela, tú le conociste, estuviste con él en varias ocasiones.
Sí, además lo veía venir. Yo te cuento que él cada 24 de mes bajaba del metro, acá nosotros le llamamos subte, de subterráneo, y venía con su portafolio de cuero gastado invitado y un ramo de rosas siempre, y en forma totalmente discreta y silenciosa, él subía hasta el camarín de la Virgen, porque la Basílica de María Auxiliadora aquí de Buenos Aires tiene tres niveles, son tres niveles de templo: el subterráneo, la cripta dedicada a las almas del purgatorio, la nave central, que es la iglesia peregrinante, y subiendo las grandes escalinatas se llega al tercer nivel, que es donde está el camarín de María Auxiliadora, una imagen religiosa que es un tesoro para la familia salesiana, puesto que es la única estatua que fue bendecida por el propio Don Bosco. Entonces, es lugar de peregrinación permanente de toda la familia salesiana del mundo, que sabiendo que esa imagen la tenemos aquí nosotros, en custodia, vienen a orar. Y él hacía eso cada mes, cada 24, que cada 24 conmemoramos a María Auxiliadora, él estaba allí en profunda mística oración. Te puedo dar fe porque en una oportunidad, sin querer, yo teniendo una urgencia familiar que necesitaba ir a estar cerca de la Virgen, me encuentro que él estaba orando allí, y nunca en mi vida vi algo tan, pero tan excepcional.
Qué bueno,
porque
Graciela,
parecía como que en la oración estaba elevado. Una cosa impresionante.
Pues el recuerdo que está compartiendo con nosotros Graciela Bordín, salesiana cooperadora y, como decimos, que trabaja en esa Basílica de María Auxiliadora, en la que en el año 36 fue bautizado el Papa Francisco. Entonces, Jorge Mario Bergoglio. Graciela, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu testimonio y también tu recuerdo. Muy amable. Gracias, Graciela.
Unidos en oración.
Siempre está nublado y tienes vida en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie a quien llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a que más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Demasiado tarde para regresar. Perdido en las calles que prohíben soñar. Con tu torpe coartada, ¿dónde llegarás? Los malos te espían, pronto te atraparán. A la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas doble contra...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, propietaria de Palma Blanca en Elche.
Lo que es el trazado de la palma empezamos en septiembre. La palma se amarra la palmera se amarra de un año para otro, entonces en septiembre estamos amarrando las palmeras y luego también empezamos a trabajar la palma que ya hemos cortado del año anterior. Y bueno, pues lo que hacemos es que, sobre todo final de septiembre, porque cada vez hace más calor y es más costoso mantenerlas hasta el Domingo de Ramos, pero es cuando ya se empiezan a trabajar, las mantenemos en cámaras de azufre y luego llevan un proceso de clasificación.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora.